Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos. Hoy de nuevo ya nos gustó la experiencia el otro día que estuvimos Paco, Fran y yo. Paco, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Ya nos gustó mucho la experiencia de estar disfrutando de un café, de un batido, y hemos decidido repetirlo.
Hombre, es que no hay comparación de estar en un estudio de grabación de la Politécnica, que es un poco serio, que estar en una cafetería rodeado de buena gente y con buenas viandas aquí.
Desde luego. Y hoy, además, como ya vieron que era una experiencia digna, han decidido acompañarnos Ignacio. Muy buenas, Ignacio.
Muy buenas tardes.
Un súper especialista, una base de datos de ciclismo, bueno, sin ninguna duda.
Tampoco es para tanto.
Y José Javier López.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
El programa de hoy habíamos pensado hablar un poco de esos incidentes que han ocurrido algunas veces en ciclismo y que han afectado al resultado final. Ya estuvimos comentando, como por ejemplo aquella vez que el coche lanzó por los aires a Flecha en una etapa, que era de un invitado, me parece, yo creo, ¿no, Ignacio?
Sí, sí, esa fue una de las incidencias más recordadas, ¿no? A Flecha y al holandés que iba con él en la fuga, que era Johnny Hoogerland, que el pobre acabó con todo el gemelo marcado porque, bueno, el impacto del coche lo condujo hasta un alambre de espino que estaba separando unos campos, y el pobre acabó fatal.
Eso sí. Fue en el Tour de Francia, ¿verdad?
Sí, ese fue el Tour de Francia del 2011.
¿Y solo iban dos escapados? Yo pensaba que era un grupo más numeroso.
No, iban más. Ah, estaba Boeckler, que fue el que se puso de líder ese día, y aguantó hasta el Alpe d'Huez.
Aquí se puede hacer un chiste malo, que no viene a cuenta, pero bueno, el chiste malo es que lanzar una flecha por el aire es lo que toca casi siempre, pero bueno.
Pero yo me acuerdo de las imágenes contra un alambre de espino de esas que decías, sí, madre mía. Bueno, Ignacio, tienes por ahí unos cuantos de esos guardados, ¿no?
Sí, bueno, podemos comenzar hablando. Bueno, a ver, el tema a mí me gustaría enfocarlo de la siguiente manera. Más que un recopilatorio de momentos un poco macabros, porque muchos acaban mal, muchos han acabado muy mal. Más que eso, me gustaría enfocarlo para sacar una lectura positiva, una lectura constructiva, en ese caso, para que los espectadores que se acerquen a ver una carrera ciclista pues sepan que tienen que mantener una distancia de seguridad con los ciclistas, que no pueden correr al lado de ellos, que no pueden empujarles. Y en ese sentido, bueno, pues tenía preparado aquí un repertorio de momentos curiosos, algunos mejores, otros peores, sobre todo esto.
¿Te has ido muy atrás en el tiempo o en los últimos años?
La más antigua que tengo es de 1967.
Bueno, no está mal.
En concreto, para hablar sobre los empujones. Es decir, los empujones ha sido una tradición durante mucho tiempo de las subidas de los grandes puertos, ¿no? En el Giro, sobre todo, era muy común que a los italianos, pues, el público, los tifosi, pues, los empujaran. Sobre todo hay que pensar que las bicicletas pesaban más, los desarrollos no eran los mismos de ahora. Es decir, la fatiga del corredor subiendo un puerto era mucho más notable que ahora. Pues en esa edición de 1967, los empujones fueron ya una cosa tan exagerada y tan indiscriminada a todos los ciclistas que la organización decidió suspender, bueno, anular los resultados de la etapa que se disputó en las tres cimas de Lavaredo, que, si lo, como sabéis, es una
espectacular,
una cima impresionante.
Ahí hemos subido Paco y yo. Bueno, y tú también, Paco.
Yo también. Sí, o sea, hemos subido todos, sí. Ignacio,
pero yo no he estado. ¿Pero os empujaron o
no? No. Además, no puedes poner pie a tierra porque es muy difícil calarse ahí. Es bastante complicado, por la pendiente que es constante, sí, continuamente, por encima del 10, 12...
Los últimos 4 kilómetros 16. Así, yo creo que son unos rampones, sí, muy bestias.
Sí, 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 sí. Pues en ese caso, pues, se decidió anular todos los resultados de la etapa. Al año siguiente, precisamente, fue en esa cima en la que se destapó ya como gran vuelta humano Eddy Merckx, que ganó ese giro. En ese caso, sin empujones ya. Y luego, bueno, también un poco siguiendo en la historia del Giro, esto ya mucho más reciente, hay otro momento en el que los empujones han sido pues determinantes, en este caso para la victoria de etapa. Esta quizá la recordemos más porque es del 2014, fue en el monte Tzonkolan. En ese caso iban dos escapados, Michael Rogers, que era del equipo Tinkoff, de gregario de Contador, aunque Contador no estaba disputando el Giro, y Francesco Manuel Bongiorno, que era un ciclista más modesto del Bardiani, ¿no? Y en ese caso, un aficionado, no había mucha gente tampoco, pero un aficionado pues decidió empujar al italiano, ¿no? A ver si podía seguir el ritmo del australiano.
Iban parejos en ese momento.
Con la mala pata de que el ciclista italiano se encontraba en ese momento de pie sobre los pedales y le desequilibró. No lo llegó a tirar, pero se quedó sin la etapa, que se la llevó Michael Rogers.
Perdió toda opción ahí.
Claro, claro.
¿Tú recuerdas hace, no sé, creo que fueron 10 años o 12 años, subieron el Angliru y apareció de la niebla, no sé si fue el Chava Jiménez,
el Chava.
Apareció por la niebla cuando después de superar la Cueña de los Cabres, parece ser que la distancia que llevaba con el primero era de un minuto y medio y apareció de la niebla casi ganando la etapa. Entonces, la gente no sabía qué había pasado porque las cámaras no podían grabar en el tema de las nieblas, ni había árbitros ni nada. Y como vosotros conocéis bien esa cuesta, que con niebla y con mucho tráfico no se puede meter el árbitro por allí ni nada, no se ve nada, pues bueno, apareció como un misterio de que el Chava llegara casi a coger al primero.
Ahí quedó la sorpresa.
Y creo que ganó la etapa, si no recuerdo mal. Sí, cogió a Tonkov, que era el que iba escapado. Salió de la nada, de la niebla, una aparición el Chava. Y bueno, no se sabe si aprovechó el rebufo de algún coche, de alguna moto, pero bueno, apareció allá al final.
Yo no sé si el rebufo hace mucho ahí, ¿eh?
No, ahí no. Bueno, pero es ya. Fue el último medio kilómetro, que ya es un poquito con un ligero falso llano.
Sí, recuerda también que Vincenzo Nibali utilizó un rebufo con una mano. Agarrado de un coche y fue sancionado y expulsado.
Pero lo echaron. ¿Eso fue en la Vuelta?
Eso fue en la Vuelta a España. Hace 3 años. Por ahí, sí.
Bueno, siguiendo con el repaso, bueno, podemos hablar también de los perros, ¿no? Los perros, es peligroso llevar perros, sobre todo si los llevas sueltos, ¿no? Si los llevas
sobre
más o menos,
todo dogo argentinos y similares de tamaño. Claro.
Y en ese caso tenemos un hecho bastante dramático en la Vuelta de 1985, en la que, bueno, en la etapa que se disputaba con meta en Lugo, pasaban por La Coruña, pues un perro saltó desde un balcón y impactó con el, bueno, impactó en el pelotón, y ahí el ciclista más perjudicado fue Jaume Salvá del Hueso, que bueno, pues lo tuvieron que asistir allí directamente los médicos porque a punto estuvo de fallecer de la caída. Fue un hecho muy muy dramático.
¿Eso se llegó a ver por televisión?
Pues yo no he visto imágenes, la verdad. Yo no he visto imágenes, y seguramente sean imágenes bastante duras. No sé si habrá algún es que resumen
yo no
de aquella
recuerdo
época.
Nada de eso tampoco.
Pero sí que, a partir de ese momento, sí que, por cosas que he leído, ¿no? El médico de la época de la Vuelta, Astorki, pues ya decidió un poco presionar a la organización de la Vuelta para llevar más ambulancias, para que no sucediera lo que pasó con este ciclista, al que le tuvo que asistir de vida o muerte en la misma carretera. Muy bien. Y bueno, sobre perros, eso es lo más dramático que ha sucedido.
Yo recuerdo en Alpe d'Huez también a Guerini, ¿no fue Guerini que lo tiró un espectador?
Exacto,
y luego encima un perro se lanzó contra él para morderle una vez en el suelo.
Sí.
Que iba el líder, o sea, iba escapado para ganar la etapa.
Esa la tenía la siguiente categoría de fotógrafos.
Ah, vale.
Fotógrafos, porque
venga.
Ese es otro tema.
Claro. Pero ahí podía, esa la puedes incluir también en perros, ¿eh? Que
perros
casi
y fotógrafos. Porque claro, los fotógrafos. Muchas veces, ahora, lo común es el móvil, ¿no? Los espectadores sacan el móvil al lado de...
El selfie.
Para hacerse el selfie. De hecho, en la Milán San Remo del año pasado... Uno sacó tanto el móvil que le pegó en el hombro a Nibali y el móvil fue a parar pues a mitad de la carretera, ¿no? Pero hay otros casos en los que antiguamente, cuando ya el fotógrafo tenía que mirar por el objetivo, pues claro, a veces tenía que dar un paso hacia el centro de la calzada. Y también hay que pensar que el objetivo, bueno, el visor de la cámara fotográfica muchas veces distorsiona la perspectiva. Entonces da la impresión de que el ciclista está más lejos de lo que realmente está. Y eso es lo que le pasó a este espectador, que creo que era joven, era un chico de unos 15, 20 años, que Guerini directamente pues estampó contra él, Giuseppe Guerini, este escalador italiano. Pero más recordado por lo más, por, por lo traumático de la imagen, fue un sprint más o menos de la misma época, de 1994, en Armentiers, en el que un gendarme, es decir, el que se, supuestamente tendría que estar pensando en la seguridad de los ciclistas, salió de un paso fuera de las vallas y ahí fue Jalabert el que acabó impactando contra él. Jalabert y otro sprinter belga muy bueno de aquella época, Wilfried Nelissen. Wilfried Nelissen prácticamente no volvió al nivel que tenía hasta el momento, ¿no?
Tan tocado quedó de esa caída.
Sí. Y Jalabert, bueno, la dentadura se la tuvieron que modificar por completo, porque fue un golpe en el que dio, bueno, impactó con la cara en el asfalto.
O sea, digamos, esto era la recta de meta.
La recta de
el
meta.
El gendarme estaba en el borde, digamos, custodiando, de estos que están cada 10 metros uno,
sí,
pero en vez de estar custodiando, estaba con un codo sacado haciendo la foto. Y los corredores que estaban sprintando...
Saber, los gendarmes que están en meta o en la carretera no son precisamente de unos 60. Era un armario de luna metido allí que era impresionaba. Hablando del tema de los selfies, yo quisiera aportar una cuestión al hilo de lo que decía Ignacio, que se distorsiona la distancia entre el teléfono o la máquina y el objetivo. Eso ha ocasionado aquí alguna muerte en los toros al carrer, en los bulls al carrer, de americanos que salen a hacer unos selfies al toro y el toro se arranca y no son conscientes de la distancia que está el toro. Entonces, cuando el toro empieza a correr, lo tiene encima ya y lo ha pillado alguno en un pueblo de aquí y mató a un americano.
Yo creo que en San Fermín han prohibido incluso GoPros y cualquier cosa que lleves puesta.
Bueno, pero
no puedes llevar nada.
La gente va corriendo con el móvil en la mano, con lo cual ya ocasiona una complicación más para la carrera de los toros.
Y no solo las cámaras, sino también las correas de las cámaras, porque el año pasado Nibali en el Alpe d'Huez también tuvo un incidente porque se le enganchó lo que sería la maneta del freno, se le enganchó en la correa de un fotógrafo que estaba allí, bueno, de un espectador, y se fue al suelo con la consecuencia de que tuvo que abandonar con un problema serio en una vértebra. Es decir, los fotógrafos muchas veces mejor... Antes que sacar una foto mala, porque realmente las fotos que puedes sacar desde la cuneta son malas, porque sí. Van muy rápido, tienes que tener una cámara muy buena para poder captar el movimiento. Antes que sacar una foto mala, quédate con el recuerdo. Yo es lo que siempre hago, quedarme con el recuerdo de lo que veo al pasar a los ciclistas. Es decir, porque para poner en riesgo a los ciclistas, pues mejor no lo haces.
Yo creo que el tema selfie actualmente es el problema número uno. Porque es que no hay puerto en el que no haya alguien haciendo el tonto, pero ya a un nivel bastante alto.
Sí, sí. Luego hablaríamos también de la gente que corre al lado, ¿no? Que ahí hay una moda un poco que se ha puesto, bueno, que se ha importado desde los Estados Unidos, desde el Tour de California. Eso del Tour de California es una locura, ¿no? Allí, pues uno que va vestido de papa, sí. Otro que lleva una especie de pizza enorme, otro que va en calzoncillos. Sí,
es allí el origen, digamos, de todo este.
Es el origen de esta gente que corre ya disfrazada al lado del
el friki, el friki.
Y bueno, pues muchos están pendientes de salir en la cámara, que los enfoque la cámara que va en la moto, antes que ver al ciclista y por dónde va. Y muchos pues se cruzan y todo eso causa unos problemas muy graves.
¿Recordáis en el Tour de Francia, sobre todo, había una figura que era el diablo? Que iba con el tridente de rojo, con
Yo
cuernos.
Creo que sigue todavía.
Ese es una institución. Ese lleva ya 25 años, que apareció por primera vez. Mira, el diablo, qué simpático. Corría un poco, los gendarmes lo miraban como no hacía nada ilegal, sino que corría. Y además el tío sabía correr bien, porque no se metía encima de los ciclistas. Él iba mirando el cámara oficial de la France 2. Cuando estaban retransmitiendo el tour, los ciclistas les daba igual. Él miraba, ya viene por ahí el coche con la cámara. Voy a correr delante de la cámara, cerca de los ciclistas, ¿no? Y ahí salían imágenes de él. Bueno, pues le iban respetando que corriera. Tenía un sitio metido en el Alpe d'Huez, de las carreras importantes, estaba el diablo allí. Y tenía pues un kilómetro donde le dejaban estar y la policía y la dirección de carrera sabía que allí estaba el diablo. Lo hacía muy bien.
Ah, o sea, era ya en plan preparado.
Hasta que montó un negocio, porque ibas a la salida de la meta y tal, y ahí veías que tenía ya un tenderete del diablo. Y te hacías fotos con el diablo, vendían mellos del diablo, y era un negocio enorme. Yo creo que esto le pararon los pies porque esto ya se subía a la parra del negocio del tour. El negocio del tour, claro, pasa por caja o no poder hacer nada, ¿no?
Yo.
Bueno, este hombre estuvo incluso en el pasado mundial que ganó Valverde, porque él es, creo que es alemán, o alemán o suizo, ahora mismo no sé exactamente dónde es, como se disputaba en Innsbruck, estuvo allí en la última subida. Ya el hombre con un paso más renqueante, porque ya está mayor, ¿eh? Ya tendrá sus 80 años.
Sí, sí.
Pero todavía sigue ahí al pie del cañón.
Yo creo que él va a las carreras en plan con una autocaravana, ¿no? O algo así en ese plan.
Sí, sí, monta
él es una... el Manolo del Bombo del ciclismo.
Sí, iba a decirle yo, el Manolo del Bombo.
Monta una especie de bicicleta gigante en la que se sube él y, bueno, monta su espectáculo. Y bueno, él comenzó un poco al hilo de los 90, ¿no? Al principio de los 90 y en la época del diablo Claudio Chiappucci, ¿no? Y era esa correlación entre...
¿Pero él lo inventó lo del diablo antes de lo de Chiappucci? Pues eso ¿tiene
no,
algo que ver
no
esa relación?
No lo sé exactamente.
Por esa
ahí,
época
no sé.
Sería.
Yo creo
los
que
90.
Estará relacionado, sí. Pero no sé quién fue primero, la verdad. Sí. Ahí no sé quién...
Bueno, y después de hablar de todo esto, yo creo que nosotros deberíamos aportar algún asunto para mejorar la seguridad, porque yo sufro, yo cuando es una etapa muy grande, muy importante en el Tour de Francia o en el Giro, por ejemplo, una subida a Mortirolo, una subida a Zoncolan, una subida al Alpe d'Huez, que es la más extraordinaria sí. De la historia. Claro, eso supone que hay 8 o 10 kilómetros o 14 de gente a los dos lados. Yo sufro de que pase algo, porque en el último puerto, un grupo de cuatro con las pulsaciones a 200 y con el cansancio encima... Pues oye, que un tío tenga un incidente con un espectador, pierda medio minuto, no coja el ritmo de los primeros, aunque la gente le pueda empujar, supone a lo mejor perder una carrera como el Tour de Francia. Yo sufro. Entonces, ¿qué podríamos sugerir para mejorar la claro. seguridad en esas etapas especiales?
¿Cómo mejorarías eso?
Bueno,
es que es difícil,
Actualmente, en la vuelta, bueno, si habéis ido a algún final de etapa, hay un cuerpo de la Guardia Civil que está formado por unos señores muy altos,
sí, sí.
Como de 1,90 para arriba, muy corpulentos.
Que reparten.
Que van bastante serios, ¿eh? O sea,
sí, sí, sí.
Y yo los he visto ya siempre, o sea, deben ser como fijos. O sea, van a toda la vuelta a España todos los años, van más o menos los mismos. Y ya saben muy bien lo que tienen que hacer, ¿eh? Me dio la impresión de lo que lo tenían muy controlado. Yo los he visto...
Sí, en la Vuelta a España sí lo hemos
sí
visto.
Sí que es verdad, ¿eh?
En el como tres veces no. Y he visto más o menos el mismo tipo de guardia civil corpulento, con las ideas muy claras de cuándo va a pasar, muy bien comunicados. O sea, que en la Vuelta yo lo veo bastante
y
bien.
Y
incluso mejor que se ve a veces en el Tour, ¿eh?
Sí, porque están cada muy poco tramo, o sea, que lo tienen controlado todo realmente, la subida. Sí.
En el Tour realmente lo que pasa es que hay una masificación que quizá el Giro y la Vuelta no padece, ¿no? Porque en el Tour, por ejemplo, en el Alpe d'Huez, que es, o el Mont Ventoux en el año de Fromm, aquello es una locura. Es decir, va gente de todos los sitios, hay una cantidad de gente que es incontrolable. Pero sí que es verdad que en la Vuelta a España la Guardia Civil sí que está muy, muy pendiente con lo que dice él, de tipo de armario de 2 metros. Tanto es así que, curiosamente, hay un vídeo que circula por internet de uno de estos guardias civiles, creo que fue en una etapa de Andalucía, ahora mismo no recuerdo exactamente en qué vuelta fue, fue hace 2 o 3 años, en el que... a un espectador que se puso a correr al lado de los ciclistas, en vez de empujarle hacia afuera de la calzada, le empujó hacia adentro. Sí. Con lo cual impactó con la moto, creo que era de la organización. Es decir, a veces quizás exceden un poco en la aplicación de la fuerza, pero bueno, son necesarios. Y realmente la vuelta sí que se ve que tienen bastante controlada la situación.
Parecía una etapa que salió también un disminuido psíquico, a la altura de Antequera, yo creo que fue por Antequera, por ahí por Andalucía, que hubo un follón con el chico este y luego con el tío que el Guardia Civil metió para adentro. Pero sí lleva razón en una cosa, y es que en la Vuelta a España se controla bastante mejor que en el Tour y que en el Giro, de momento.
Sí, sí que es verdad, porque en la Vuelta es verdad que no se recuerda así casos ahí tan notorios.
Hombre, yo sugiero, te lo dije el otro día, es una aberración, pero yo creo que habría que hacer... un cuerpo especial de Guardia Civil en moto, porque tiene que ser un agente de la autoridad. Delante un Guardia Civil y detrás otro, con una verga o una vara repartiendo. ¡Zam! ¡Zam! ¿No? ¡Zam! Apartando como si fueran mosquitos, apartándolos de ahí. Tiene que ser un guardia, porque si no la gente
pero
se puede cabrear.
Pero ten en cuenta que en el Tour, por ejemplo, eso que dices tú, sí que lo que dice Ignacio de la masificación, se ve en el Tour que va un tío con una moto y 3 metros detrás va el ciclista y es que
ya se
mete la gente en ese trozo. y es tan pequeño, es que es
bueno,
bestial.
La cámara, como veis, que está de frente, distorsiona la distancia, pero sigue siendo 5 o 7 metros de distancia, que si se cae, lo pisa. Entonces, sí que deberían hacer alguna cosa como norma general. Ahora ya sabéis que se están haciendo las zonas verdes para tirar los plásticos, las bolsas. Hay 3 o 4 kilómetros cada 40 kilómetros, sobre todo en el cruce de las ciudades, que es donde es fácil recoger, que no en el campo abierto, en un barranco. Ahí tiran las cosas. Unas cosas son útiles porque tiran bidones.
Pero a nivel profesional estás
sí,
diciendo.
Sí, sí, sí. Si te fijas bien, en el giro ya ponía la zona verde, ya la estaba indicado con un cartel verde. Entonces ahí tiran las cosas, de las cuales la mitad la recoge el público. Un bidón, una bolsa de comida, la coge el público y se la queda. Y lo que son desperfectos, luego cuando pasa la carrera, el equipo de seguridad del ayuntamiento correspondiente pasa al equipo de limpieza y en media hora lo limpian todo. Entonces, lo mismo podían hacer eso que unas normas de comportamiento obligado con cámaras que grabaran las infracciones, de que la gente no pudiera correr al lado del ciclista. Es decir, cuando pasa el ciclista, tú estás como una estatua, puedes chillar todo lo que quieras, no puedes tocar y no puedes correr. Con lo cual, si la gente estuviera quieta, mirándolo y aplaudiendo, sería, pero como norma general. Yo creo que en 3 o 4 años se podría quitar la maldita costumbre de animar corriendo. Animar corriendo, eso es como en un campo de fútbol, tú quieres animar a un futbolista y en vez de estar aplaudiendo en la grada, te pones a correr por los asientos y dando botes y cabeceando. Es lo mismo, entonces no debes molestar para nada a
ciclista. Yo recuerdo un puñetazo de contador a un tío que iba corriendo, pero ya con una mala leche de...
Y de Froome, uno que iba disfrazado como de dinosaurio, también la reúna. Una. Sí.
Con buena intención a veces, claro, mucha gente no tiene ni idea. Y sabe que está subiendo un tío un puerto de 20 kilómetros y en pleno julio, que hace un calor de muerte, llevan las botellas de agua fría, se las tiran por encima. Entonces, si os fijáis bien, salvo alguno que va por allá detrás, necesita beber, lo que haga el primero no necesita que le enfríes la espalda, porque lo fastidias. Entonces, apartan esa botella como tal.
Es que eso de la botella, por ejemplo, yo a veces lo he pensado, como le esté echando agua fría ahí en el cuello y en la espalda, igual es un problema.
Con buena intención, no le van a dar agua caliente. Si le hace calor y está sudado el tío, le tiran agua fría. Entonces la gente aparta eso, porque eso es la muerte para un ciclista. Tú le enfrías las piernas o la espalda en pleno esfuerzo y acabas con él.
No, pero es lo que decía Paco, que es verdad, muchas veces, sobre todo se vio en el Tour y en el caso del Mont Ventoux de Froome se vio, que la moto iba abriendo camino, pero luego detrás de la moto se cierran y bueno, y ahí fue que bloquearon realmente la carrera. La moto cayó y luego llegó la de la cámara de televisión, chocó con la del enlace y luego Richie Port y ahora Bauke Mollema, que era el otro,
Y
Froome, pues se estamparon contra la moto.
Eso es el famoso momento de los 100 metros lisos
sí,
de
Froome
corriendo.
Sí, luego ya se puso a correr ya totalmente desquiciado, porque claro, siempre tiene que llevar la bicicleta consigo y él ya se puso a correr solo.
Yo de todas formas eso lo recuerdo como lo mejor de ese Tour, ¿eh?
Sí, fue un Tour bastante bastante aburrido.
Eso y la bajada, me parece que fue en el Pello Sur cuando bajó haciendo el bicho bola.
Exacto.
También.
Sí, que sí. Lo puso de moda en esa.
Exacto, fue sí. Eso fue hace ya unos... Ya
hace
llevaba...
tres o cuatro años.
Hace varios años,
sí. No sé, creo que fue el mismo, sí, el mismo
sí,
Tour.
Sí, porque
fue
fueron
mismo
las
tour.
Dos cosas mejores del Tour. El resto no...
El resto, el dominio de Sky... Bueno, ahora Ineos hace que los Tours sean una cosa bastante aburrida en comparación con lo que estamos con otras viendo en el Giro o en la Vuelta, pues que son grandes vueltas con animación, con etapas interesantes todos los días. El Tour en ese sentido, pues...
Bueno, espérate, que el Tour que viene animado por la incertidumbre de quién va a correr y cómo va a correr, porque se habla de que la plana mayor del Movistar va a ir todo al Tour de Francia.
¿Todos?
Es claro que este Carapaz se le ha renovado un año más y el Landa parece que va a fichar por otro equipo el año que viene.
¿Landa se va?
Sí.
Sí, dicen por Bahrein, me parece.
Bahrein,
que es el
Bahrein,
que dicen
el equipo
que,
de Nibali. Se va
tiene más...
Este va corriendo a ver si en algún sitio se hace líder, de verdad, ¿no? Entonces, sí. Bueno, va a ir Nairo Quintana, que ha anunciado, y Valverde. Valverde, que es el number one, campeón del mundo, va al Tour de Francia a ganarlo. Entonces va con Landa.
A ganarlo.
Hombre, como todos los años. Luego otra cosa es que lo puede ganar, pero va a ganarlo con la esperanza de hacer un tándem de oro, que son Nairo y Valverde. Ya sabes lo que puede dar de sí.
Bueno, habéis oído que Nairo ha dicho que él prefiere un equipo que no haya tantos líderes, pero que estén más pendientes de él. ¿No habéis oído las últimas veces?
No, no lo había oído, pero sí que, a ver, sí que el hecho de llevar muchos líderes, algunas veces o casi siempre, resulta perjudicial para el equipo, porque
casi siempre
tienes que llevar un líder, claro. Y tienes que dividir, ya que si Movistar pues tiene Carapaz, Landa, Quintana, Valverde, pues repartirlos entre las tres grandes vueltas, pues, porque no, llevarlos todos al mismo sitio.
Van todos allí, pero están esperando, bueno, a ver qué pasa con el Giro, a ver si acaban muy cansados o no, para realmente Holanda o Carapaz ir o no ir. Pero así todos, mucha gente allí. Y luego en el Ineos también hay follón enorme, pero enorme porque tienen los dos corredores que tenían que ir al Giro, eran para hacer un Giro discreto, se notara una tapita, que eran Iván Ramiro Sosa y Egan Bernal. Egan Bernal no pudo asistir por la rotura de la clavícula. Esos dos iban al Giro para rodarse, para ayudar a ganar a Froome, el quinto. Pero claro, está Thomas también, que Thomas es el que ganó el año pasado. Entonces, claro, problemas de liderazgo en esos equipos grandes va a haber. Y el Tour, el principal
el
asunto
del Tour es la salsa rosa,
la polémica entre los líderes.
Sí, no, ahí está claro que, a ver, Froome, su objetivo de ganar el quinto Tour, que ya lo iguala con los grandes, pues está claro que van a jugarse la carta de Froome, pero si sale mal, pues siempre tienen que tener a alguien de repuesto, y ahí tienen a Thomas o Bernal, que podría hacerlo muy bien.
Tú ten en cuenta que el año pasado hizo la hombrada de ganar el Giro en la última etapa, Froome, y eso pasa factura. Entonces, claro, no pudo ganar el Tour, se quedó tercero o cuarto, no se quedó ahí, ¿no? A punto. Este año no ha ido ahí porque ya ha aprendido que no se puede ir a ganar el Tour habiendo corrido el Giro. Entonces va con toda la concentración. Pero es que el Thomas tampoco ha ido al Giro, que es el que le tocaba ir para ganarlo. Y han llevado un equipito, el Ineos ahí, de compromiso, y es una incógnita saber qué va a pasar en el Tour entre Thomas y Froome, y luego con el Egan Bernal, que Egan Bernal yo creo que está ya capacitado para ganar el Tour de Francia.
Apuestas fuerte, ¿eh?
Hombre, claro, 22 años.
Sí.
22 años.
Estilo Ulrich.
Ulrich, ¿no? El otro, el...
Más Pantani que Ulrich, ¿no? ¿O qué?
No. Este es un
de edad, pero en prematura 20. Me refiero.
Ah, me referís a...
Logan Fignon ganó los dos Tours con 23 y 24 años.
Pero ahora cada vez se ven menos ciclistas prematuros,
pero,
en ese sentido.
La hornada de colombianos, esta que ha salido... el Sosa y el Bernal tienen 20 y 21 años, son las figuras del futuro, no os quepa duda. Entonces ya es hora, este año no le dejarán a Bernal, a lo mejor no le dejan ni ir para que no interfiera allí en el liderazgo con Froome, pero el año que viene está allí para ganarlo ya seguro. Y si no consigue ir al Tour, vendrá la Vuelta a España, ganará la Vuelta a España Bernal, son corredores muy, muy buenos, muy buenos.
Y bueno, por retomar un poco el tema que estábamos diciendo de incidencias de carrera, hay que recordar que no solo son los espectadores, sino que a veces también coches de carrera y motos de carrera causan sus problemas, ¿no? Porque es muy recordada la imagen de Sagan en la Vuelta del 2015 pateando a la moto que le había tirado poco antes, ¿no? Es decir, muchas veces las motos...
Y esa le tiró en un sitio sin más, ¿no? No estaba pasando
sí,
nada.
No era un sitio tampoco muy estrecho, era una avenida bastante amplia. Pero se ve que el de la moto iba con el interés de adelantar, porque tendría que adelantar para ir a algún sitio, y no vio cómo Sagan pues se movía hacia la derecha y se lo llevó por delante. Y bueno, Sagan en ese momento era una de las grandes estrellas que estaba disputando la Vuelta y se tuvo que ir a casa. Es decir, muchas veces las motos, incluso los coches, como hemos hablado antes en el caso de Flecha y de Hoggerland, pues causan sus problemas, es decir, no solo espectadores.
Sí, hay unos héroes en las grabaciones de etapas difíciles, que son los motoristas que llevan a la moto, que filma primer plano.
El cámara que va mirando,
claro,
hacia atrás.
Porque una cosa
moto.
Es el helicóptero, que da una información importante del grupo desde arriba, y otra cosa es a los 4 metros qué cara ponen, quién está allí, cómo suda y tal. Entonces, estar con esta gente bajando un puerto a 80 o 90, una moto, es más fácil bajar la bicicleta que la moto.
Bueno, y una moto con dos personas y uno de ellos mirando hacia atrás.
Mirando hacia
de
atrás.
Pie.
Entonces,
que
claro,
muchas veces van de pie.
Habría que poner un monumento para que esas imágenes lleguen a nosotros por el riesgo que corren esos motoristas. Y algunas veces, como ciclista, se ve con necesidad de adelantar, le está diciendo a la moto que se largue porque no puede trazar bien la curva. y la moto la coge como puede, y muchas veces se van, cuando hay agua, bueno, cuando hay agua, no nos lo enseñan, pero en todas las bajadas que hay agua, se caen las motos bastante.
Yo no sé cómo entrenarán esos cámaras, pero igual navegando durante todo el año para no marearse luego en la moto ahí o algo.
Yo no sería cámara de eso, no sería ni motorista.
Es indudable que hay que ser un experto, ¿eh? Hay que ser un cámara muy experto para sacar buenas imágenes desde la moto. Y como decís, es que es eso, en las bajadas aquello es una locura. Entre que la moto traza las curvas mucho más lento que los ciclistas, el cámara va de espaldas muchas veces o con la cámara bajo el brazo, ¿no? Hacia atrás, que muchas veces no sé ni cómo enfocan, cómo atinan, ¿no? A encuadrar bien a los ciclistas. Y luego también días de lluvia, otras veces que van de pie, es decir, sí que son auténticos héroes. Pero
sí, en la etapa del Mortirolo del otro día sí que tuvieron serias dificultades las motos. De hecho, no podían enfocar bien en la bajada y planos rarísimos enfocando al cielo y cosas así.
Sí.
Se vieron en la retransmisión de Eurosport semana.
En las motos he visto yo los dos casos contrarios, y es bajando muy fuerte con agua y luego subiendo unas pendientes enormes del 18% en Azoncolán, el 16%, lentamente subiendo al lado, porque ahí tienes que ir a 12, a 11, 12, 13 sí. por hora. Y cuando hay un problema con el embrague y tal, se para la moto, los espectadores tienen que empujar la moto porque no puede arrancar otra vez. O sea que es un drama también arrancar la moto cuando para.
En el Angliru también sucedió que el primer año, de los primeros años que lo subieron, los coches de equipo, los coches de dirección de carrera también tuvieron sus serios problemas
porque
para poder subir.
Subieron con coches ese primer año, ¿no?
Y a nivel algunos quemaron el embrague directamente, sí. Y no pudieron continuar.
Olía cerodo que no veas por allí.
De hecho, yo creo que eso lo recuerdo la primera vez que empezaron a usar motos de asistencia. Yo lo recuerdo como en el Mortirolo, la primera vez. Que los coches era demasiado arriesgado,
sí,
no cabe
sí,
nadie
puede ser.
Más.
La París-Roubaix, por ejemplo, es una cosa que sí que se ha puesto bastante, bueno, lo hacen ya desde hace bastante tiempo, que por los tramos más complicados no pasan coches de equipo, sino que pasan motos con asistencia.
Con las ruedas ahí,
con
que ves que están ahí.
Y con todo eso. Uy, y también otra cosa que suele afectar, yo no sé si ha afectado muchas veces, son los pasos a nivel, ¿no?
Cierto,
eso
cierto.
También es polémico.
Bueno, había una normativa que no sé si lo han cambiado, pero antes cuando venía el tren, bajaba la barrera, los que pasaban y se iban, y los demás se esperaban detrás.
Pero eso ha modificado carreras, ¿eh?
Ha modificado carreras. Sí. Y luego se ha neutralizado. Ese tiempo que han estado parados, ahora ya supongo que está previsto, bajan, se paran todos, o el que va adelante lo paran, para que no haya.
Pero ahora hacen eso realmente, yo es que no sé lo que hacen.
De hecho, la normativa, si no me equivoco, dice que si hay un escapado y el escapado le coge el paso a nivel, y entonces
le pillan.
Por la parada, ¿no? Le pilla el pelotón. En ese caso, el pelotón tiene que esperarse la diferencia de tiempo que llevaba y dejar pues que los escapados retomen la distancia que tenían.
¿Y recordáis eso que haya pasado alguna vez?
Bueno, hubo una cosa muy polémica en una Paris-Roubaix que fue en el año 2015, si no recuerdo mal, en la que bueno, pues prácticamente todo el pelotón se saltó un paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajadas. Algunos jugándose la vida porque el tren pasó y además era un tren de estos
de... Se metieron así en curva.
Sí, sí, algunos pues esquivándola por abajo, otros ya cuando estaba completamente bajada pues la esquivaron y bueno, algunos jugándose la vida. Si hubiesen cumplido con la reglamentación, deberían haber sido expulsados de carrera. Es decir, el resultado suyo, al llegar a meta, debían haber sido descalificados. Y el ganador hubiese sido otro, porque en el grupo delantero, de todos los que llegaron al grupo delantero, solamente uno, que era Martin Elmiger, ese fue el único que se paró en el paso a nivel. Los demás se lo saltaron. Y entonces, si hubiesen seguido la reglamentación al pie de la letra, él, aunque hizo creo que el noveno, debía haber sido el ganador de la Paris-Roubaix.
¿Y qué pasó? ¿A nadie lo sancionaron ni
no,
nada?
No, no sancionaron a nadie porque fue una cosa generalizada. Prácticamente serían pues unos 40 ciclistas los que se saltaron el paso a nivel.
Es que sí, pero este noveno tenía que haber puesto ahí una reclamación y haber dicho no, perdona.
Cambiaron la normativa porque esto yo recuerdo las imágenes en blanco y negro. Cuando hacían el Tour de Francia, la Vuelta a España, a veces como no estaba regulado, la gente veía que se bajaba la barrera y se metían por allí. O que podía, pasaba. Entonces, claro, al final tuvieron que hacer una norma de que, oye, que pase, porque luego le quito el tiempo o le doy el tiempo de atrás. Y ahora ya esas cosas no las hacen. Y en las carreras importantes ya procuran que no pase eso, que no pase eso, porque es un fracaso enorme, por ejemplo, en un Tour de Flandes, que bueno, que hay una escapada de 4 minutos y la gente detrás y tenga que parar todos 3 minutos o 5 que pase un tren. Entonces, procuran que los trenes se neutralizan en las estaciones para que no pase eso. Ahora ya.
Sí, pero la París-Roubaix sí que ha pasado varias veces, porque pasa por una zona que se ve que es el tránsito entre París-Bruselas, ¿no? Y hay mucho tren y siempre hay 2 o 3 pasos a niveles que los tienen que pasar porque creo que pillan justo entre 2 tramos de adoquín. También unas ediciones anteriormente, creo que fue en el 2006, no recuerdo, estoy hablando de memoria, también descalificaron a 2 o 3 ciclistas, entre ellos creo que era Van Petegem, por saltarse un paso a nivel. Es decir, en París-Roubaix ha sido bastante común, pero como dice Paco Frank, sí que es verdad que hay imágenes en las que sale pues Merckx, sale Coppi, salen los grandes de la historia, pues esquivando por abajo, pasando por debajo de algún paso a nivel. Es decir, es una cosa que, bueno, ha sucedido siempre.
Sí. Ahora será ya cada vez más difícil de que veamos eso.
Sí, porque cada vez hay menos pasos a nivel también, claro. Es la razón.
Sí. Bueno, ¿tienes algún otro fichaje más de eventos que han afectado?
Prácticamente ya por desgracia también últimamente, sobre todo en carreras en Bélgica, sí que ha habido mucho problema con motos que no son ni de cámaras ni de la organización, sino muchas veces de invitados. Es decir, invitados que van en moto y que han causado serios problemas. De hecho, en la Vuelta a Bélgica, por desgracia, un ciclista, Stig Brooks, en el 2016 fue atropellado y estuvo mucho tiempo en coma. Ahora ha salido del coma, no sé si fue el año pasado, y el pobre pues ha recuperado la movilidad poco a poco, pero no va a poder correr.
¿Desde el 2016 llevaba en coma?
Sí, 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 sí. Estuvo
2 años y medio, 3 años.
O así, ¿no? Sí, en coma, y el pobre pues no ha vuelto a ser el mismo.
¿Por una moto de
una moto, invitado? 2 motos creo que lo atropellaron. Y en el caso, en el mismo año, en la Gent-Wevelgem, que otra clásica de estas belga, un ciclista por desgracia falleció siendo atropellado por un coche, ahora no recuerdo si era de la organización, Antoine de Motté, y que bueno, pues son cosas desgraciadas que han pasado en carrera.
Bueno, ¿qué pensáis para resolver el tema de la seguridad, que a mí me obsesiona?
¿Qué solución, no? Aparte de los gorilas que
hablando del Tour de Francia y del Giro de la Vuelta a España, que son carreras con mucho presupuesto, tampoco costaría demasiado vallar toda la ascensión final. Claro, son 13 kilómetros, que no, son 26 kilómetros de vallas.
¿Tú crees que no costaría demasiado?
Hombre, si vallan los 3 kilómetros últimos, con más dinero, pones 4 veces más. Y lo vallas y te cuesta un dinero. Y son unas vallas de plástico que se enganchan enseguida. Cada 20 metros pones un gendarme para que no la tumben y tal. Y la gente toda fuera.
Sí, pero lo de si toda tú fuera. Pones el gendarme ese cada 20 metros, ya puedes evitarte lo de las vallas. Porque no. Si ellos hacen como en la Vuelta a España, como comentaba Javi, y pones a un tío cada 20 metros. Hombre, que se ponga muy serio.
Es más barato una valla, pero es que gendarmes no hay bastantes.
Sí, pero
es que
lo tienes que poner igualmente, porque la valla, como no haya gendarmes allí, la gente
bueno,
se la
pues
va a saltar.
Pones cada 200 metros un gendarme y la gente sabe que no puede entrar. Y pasa un coche delante advirtiendo cuando viene de ti que todo el mundo fuera. Oye, y no dejas entrar a nadie. Es que es un terreno sagrado para la seguridad del ciclista. Y la gente no puede correr ya,
pero
puede
¿y tú,
mirar.
¿Y tú no crees que, por ejemplo, si eso fuera viable, no lo habrían hecho ya? Porque es raro que...
Porque en la UCI hay gente que piensa como yo y otra que piensa totalmente diferente. Dice que si se quita el aliciente de que el ciclismo es un deporte especial, donde la gente está por la calle, no es en una cancha cerrada, no pagas entrada, y que la gente se apasiona, por cierto, aplauden a todos, no solamente a los de un equipo u otro, sino todos, todo el mundo se vuelca con el esfuerzo, pues bueno, se acabaría la emoción de esas finales en alto. Yo discrepo. La final en alto está ahí. Tú lo único que haces es mirarlo, aplaudir y no correr por el medio. Que es que yo no lo creo que eso se pueda llevar a cabo hasta que pase una desgracia.
Ahora se da un fenómeno muy curioso, que es que vayan pues el último kilómetro o los 2 últimos kilómetros y en los últimos kilómetros
no hay nadie.
Y están todos agolpados justo antes de que empiecen las vallas del último kilómetro.
¿Eso qué significa? Verdad. Que la gente lo que quiere es correr. Claro. La gente quiere correr al lado de su ídolo y chillarle y cantarle los gozos de la Virgen ahí a la oreja, al contador. Y eso son cosas que están muy bien, que no se deben hacer porque eso molesta muchísimo.
A ver, yo estoy a favor de la idea de que el ciclismo es un deporte distinto en el sentido de que es el único deporte que pasa por delante de tu casa, o puede pasar por delante de tu casa. El fútbol o el tenis o el que sea tienes que ir a verlo, tienes que pagar una entrada, en cambio el ciclismo pasa por delante de tu casa. pero sí que es verdad que quitar ese aliciente del público sería un poco también matar al ciclismo. En ese sentido, yo creo que lo que se tiene que hacer es más concienciación y, bueno, pues seguridad, policía o vallas, pero...
Que no corran. Es que el problema está en correr al lado. Si corres al lado es cuando molestas, porque te puedes caer. Hay tíos con una formación física ahí, descalzos, medio desnudos, que corren y que se caen porque nunca han corrido 100 metros en su vida. Y hacia arriba, oye, se agotan y caen muertos allí. Sí, lo puede pisar una moto. O sea, es que deberíamos evitar que la gente corriera con los corredores.
A ver, deberíamos... Educación, eso no es posible al final, porque de entre 1 millón de personas siempre va a haber 10 que da igual como lo haya hecho la educación, que van a salir a correr allí. O sea, siempre va a haber 10.
Bueno, el friki estará siempre. Y el otro día vimos una imagen en el Giro que había un friki que iba al lado de los ciclistas del pelotón, no en meta, sino a mitad de la etapa, iba con una bici eléctrica en un carril lateral. Y se permitía el lujo de mirar a la cámara y decir, a esto le dejamos. Claro, no deja de ser una fricada, pero que no molesta. Porque no, si se hubiera metido entre ellos, sí, está fuera. Entonces, lo que hagas fuera da igual, pero allí dentro no debes entrar.
¿Alguna vez sí que se ha visto a alguien metido?
¿Alguna vez sí que se ha visto a alguien? Bueno. Yo recuerdo una vuelta a Andalucía, me parece que del año 90 y tantos, 96, por ahí, que se coló uno con la equipación del MAPEI, que era del equipo principal, y estaba allí entre los ciclistas. Es decir, se coló directamente entre ellos. Eso sí que fue muy, muy llamativo. Y luego entre los frikis, yo no sé si os acordaréis de aquel que seguía a Armstrong a todos los sitios, que iba como vestido de jugador de fútbol americano con una cornamenta como de alce, sí, con la bandera de Texas. Sí. Aquel también era otro personaje.
Pero el guía, yo no
sí,
recuerdo.
Sí, corriendo. Tío. Además, el tío estaba físicamente bien, porque el tío corría y corría con bastante respeto. Era un poco como el Didi Sense, como el Diablo. Pero solo estuvo en los años de Armstrong. Se ve que era fanático del Tejano.
Sí, sí. Luego hay collas en el Alpe d'Huez. Hay una zona, ya estaba allí unas veces, ¿no? La zona de los holandeses, que están a kilómetros de 6 al 7. Hay una zona que está pintada completamente con la bandera de Holanda, pero una franja de más de 300 metros de asfalto, pintada con el rojo, azul y blanco. La bandera de Holanda, puesta así. Y allí están los holandeses con sus pelos, sus pelucas naranjas, la época de Cruyff y de cuando corrían a fútbol. Y hay verdaderas bandas que hacen 400 metros corriendo todos con las pelucas de los corredores. Claro, alguna vez, como van todos cocidos, que llevan ya 2 días bebiendo allí, pues es un peligro enorme. Eso habría que evitarlo.
Ese es el problema que has dicho, que muchos de estos que van en pandillas, ¿no? También pasaba en la época del Euskaltel, la marea naranja. Muchos, muchos iban... Vamos, hasta arriba de cerveza y también en Bélgica y también en... Es decir, juntar el tema de la bebida con el tema de estar esperando a los ciclistas, que muchos se ponen impacientes, porque claro, ser espectador de ciclismo requiere sobre todo paciencia, ¿no? Porque tienes que esperar a que pasen, tienes que esperar horas... Y muchos, claro, cuando pasan, pues les sale todo. Es decir, sale el Mr. Hyde que llevan dentro.
Luego, una anécdota que yo recuerdo, y yo he ido como una docena de veces a Francia al Tour, y entre ellas, pues 4 o 5 veces al Alpe d'Huez.
¿Alpe d'Huez ha sido en Tour?
En Tour, sí, wow. Etapa del Tour. Recomiendo ir una vez y no volver más. No, pero recomiendo ir a ver una vez, porque lo que yo sentí en ese momento... creo que fue Piepoli o alguien ganó, no sé si era Virenque o Piepoli, ganó la etapa esa, ¿no? Y entonces yo recuerdo, no me había pasado nunca, ¿no? Y es ver cómo suben el Alpe d'Huez, que viene la caravana publicitaria una hora antes, y luego empiezan las motos, los coches, no sé qué, los que se dan importancia, todo el mundo pasando por allí con tanta gente, porque es de abajo arriba hay 13 o 14 kilómetros, y hay 1 millón de personas en el entorno de esa montaña, mirando esa etapa. No hay ningún espectáculo del mundo que en directo haya tanta gente. En televisión sí, pero así no. Entonces vi cómo iban pasando, y vi que Indurain se jugaba el Tour, que lo ganó, por cierto, 93, y la emoción de ver cómo van subiendo. De momento se hace un silencio y oyes el helicóptero. Cuando ves el helicóptero que está delante de ti, es que los de cabeza están ahí. Entonces, claro, cuando tú ves pasar el primero destacado, que iba a ganar la etapa, y luego vienen los 4 o 5, el Buño, Chiappucci y compañía, subiendo con Indurain, te da un tembleque de piernas que yo no entiendo cómo hay gente que puede correr al lado, porque a mí se me quebraban las piernas. O sea, es una emoción que no se compara con nada. Entonces, esa misma etapa pasaron todos, las cámaras solamente se fijan en los primeros y los árbitros también. Están ahí el director, los árbitros, y ya, pues no, en una etapa que vienen de Glandón y de la Madeleine, caminando ahí en el Alpe d'Huez, pues bueno, llevan 5 o 6 horas pedaleando y hay gente que va a una hora y está controlando fuera de control. Porque tiene que llegar, sabes que es un 20% del tiempo del primero, pues, bueno, las largas tienes más margen, pero en una hora y cuarto te dejan fuera del Tour. Entonces apareció un ciclista que corría en el Banesto con Indurain, que era Armand de las Cuevas. Armand de las Cuevas era una figura siempre esperando lo máximo de él en contrarrelojes. Y esa etapa venía el último. Nosotros estábamos ya a mitad de la Alpe d'Huez y vimos que el hombre no podía subir. Llevaba una moto, la moto de la organización, de la policía delante, y los demás ya se habían ido, esperando ya que no llegara. Bueno, pues le subimos a empujones. Los espectadores, viendo que no podía ni llegar. Porque...
Y eso en Alpe d'Huez, que tampoco tiene rampones.
No, pero tiene 8 y 9%. Sí, 8, sí. Vienes muerto ya. Sí, y te queda y te quedan 10 kilómetros para llegar a la meta. Entonces, puedes perder una hora más. Entonces, claro, se le subió en volandas, que se dice, a empujones, y llegó dentro de control. No hizo nada en el Tour, no falseamos la clasificación total, pero Armand de las Cuevas pudo continuar al día siguiente.
Bueno, no falseamos. Sí.
Hombre,
también cuenta eso.
Sí. Corredor del Banesto, el último, medio muerto. Ese, lo que le hicieras le parecía bien. Que lo empujaras, que le tiraras agua, lo que hiciera falta. Y veíamos cómo empezamos nosotros a llevarle 40 o 50 metros cada uno, se agarraba al siguiente, como está lleno de gente, y lo subieron hasta arriba.
Ahora han cambiado los tiempos, porque es muy común ver a ciclistas haciendo el caballito de estos que vienen rezagados. Bueno, no salvando el fuera de control, pero sí que se ha visto a Sagan o a Iván García Cortina haciendo caballitos, subiendo puertos de Asturias y de la Vuelta.
Cuando consigue llegar un Sagan o un Cancellara, cuando corría el Alpe d'Huez para terminar un Tour, sabías que venía a 30 o 40 minutos, controlaban solo el fuera de control y hacían espectáculo porque la gente estaba esperando a ese. Oye, esperemos a Cancellara, ahora esperan a Sagan, que viene a media hora, y Sagan, cuando pasa, es aclamado como un héroe.
Es que Sagan es un espectáculo, el tío.
Y hace caballitos, ¿no? Y hace lo que le da la gana.
Se ha divorciado, por cierto.
¿Qué dices?
Sí, se ha divorciado.
Sí,
sí, hacemos un poquito de prensa rosa del ciclismo también.
¿Tenía niños también y todo?
Pues no lo sé, pero
yo creo que no. Y las malas lenguas dicen que el divorcio la ha podido sentar mal y esta primavera realmente no ha rendido en las clásicas. Ha pasado bastante desapercibido, ¿no? Algunos dicen que quizá el divorcio... se ha ido mucho de fiesta este invierno. Entonces, claro, un invierno de fiesta, pues la primavera no sienta bien.
Hay que dar la nota de la salsa rosa. No sé si ha ganado algo este año.
Pues
Sagan.
Casi
una
nada.
Etapita, pero poco. En la Vuelta a California ganó una y en Tour de Under, pero 2 sprints y poquito más.
Casi nada, porque tanto en Tour de Flandes como en la Paris-Roubaix, pues se vio que no podía seguir el ritmo de los primeros y no pudo llegar.
Sí, yo creo que tiene hasta algún documental hecho con su mujer, yo creo.
Sí, y escribió un libro también, que lo sacaron, lo publicaron este verano, bueno, el pasado verano. Veremos si en el Tour vuelve el Sagan, que nos tiene acostumbrados con el maillot verde y ganando alguna etapa. Pero no sé yo.
Es un tío joven, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? Menos de 30 tiene.
27, ¿no?
Es del 90, es decir, tendrá 29. Pero también hay que pensar que lleva 10 años, porque empezó muy joven. Empezó con 20 apenas.
Sí, pero los sprinters tienen más longevidad, porque el Cancellara...
Cipollini.
Y el otro, ¿cómo? Aquel que tiene todos los récords, el Petacchi, son gente que con 37 y 38 años hacía sprints de maravilla.
Bueno, Cipollini está hecho una máquina, ¿lo habéis visto cuando hace propaganda de sus bicicletas? Sí, está todo cuadrado.
Está
ahí,
ciclado, ¿no? Está demasiado.
Es que ese tío mide 2 metros, ¿o cuánto mide?
No sé.
1,90 fijo. 1,90
y algo.
Ahora se ve que le ha dado por la musculación. Y está que parece Sylvester Stallone.
Pues
está...
no lo he visto.
Sí.
Está más ancho.
Sí, porque me pasaron una foto y me dijeron, mira quién es ese. No supe decir quién es, está cambiado.
Pues sí. Si mide 1,90 y pico y encima está como un armario, vamos. No, él tiene también una empresa de
bicicletas. Sí, sí, claro.
¿Eso lo sigue teniendo o
sí,
no?
Sí, entiendo.
Él controla la producción. Hace como 10 años se empeñó en hacer la bici más cara del mundo y lo consiguió.
¿Cuánto?
Pues oye, en aquel momento la bici que él hizo de fibra de carbono con todo lo que había en el mercado, 15.000 pavos valía. La etapa más. Ahora ya otros se han puesto.
Ahora ya es calderilla, ¿no?
Ahora hay otros que hacen bicicletas con incrustaciones de oro que valen 20.000 o 30.000 euros. Para caprichosos.
Sí, bueno, Cipollini era un personaje también fuera del pelotón, ¿no? Y es recordado muchas veces por aquellas indumentarias, ¿no? Con las que sorprendía muchas veces la primera etapa del Giro, la primera etapa del Tour. Recuerdo en un prólogo, creo que era del Giro, se presentó con una, bueno, como un mono, ¿no? De musculatura, ¿no? Como un mono anatómico.
Bueno, en la primera maglia rosa que tuvo, pues se puso la maglia rosa. El maillot, yo culote llevaba de su equipo habitual, negro. Luego ya empezaba a poner aditamentos rosas en sus cosas. Es decir, el segundo tour que se puso como en el prólogo, siempre lo ganaba, siempre tenía una etapa o dos que iba de rosa. Entonces, en la segunda ya apareció con la bicicleta pintada de rosa. En la tercera, todo el mono rosa. Luego, casco, las gafas, todo rosa. Y al final era un espectáculo ir a ver cómo salía Cipollini después del prólogo, que se parecía a ver cómo venía este torero Curro Romero a la maestranza, que lo esperaban en el callejón ese, para ver cómo iba vestido para la corrida del domingo de Pascua.
Pero es que yo creo que Cipollini fue el que inventó eso de ponerse las cosas al juego, digamos.
Fue el que lo inventó, claro, claro.
Eso vino de él.
A mí es una moda que no me gusta nada, lo del culot rosa o el culot amarillo, juego con el maillot.
La cinta del manillar
no me gusta nada,
de color rosa.
Nada, pero fue Cipollini realmente que lo puso.
Sabes que hay una empresa de la organización que te cede el material, porque claro, no, Movistar no está a la cabeza pensando en pintar la bicicleta urgente. Hay una empresa que te la cede. El casco, los guantes.
¿Y la bici también? ¿El
sí,
cuadro?
Sí.
El cuadro raro lo tiene la marca.
Hombre, o lo gestionan, bueno, lo gestionan y te lo pintan, no sé, el cuadro.
Pero las gafas tendrán, claro, los
todo,
modelos típicos.
Cascos, guantes, lo tienen todo preparado. Y en el Tour de Francia se puso el año pasado de moda, y es, creo que este año también, que el equipo que va primero en la clasificación por equipos van todos con el casco amarillo. Si os fijáis, eso es un dato importante. A ver, ¿qué equipo? Porque claro, en la clasificación por equipos mucha gente no sabe ni cómo se hace. Se cree que se ponen los tres de la general, ¿no? Son los tres tiempos de cada etapa. Y a veces el primero por equipos va uno que no ha ganado nada.
Sí, de hecho a Cipollini le pusieron multa. Al principio lo multaban por ponerse la equipación a juego, porque no era la equipación reglamentaria del equipo. Y lo del casco amarillo, ahí no sé si me estoy lanzando un poco a la piscina, pero creo que en los años 60 los equipos, cuando no había casco, bueno, no era obligatorio el uso de casco, sí que llevaba una gorra amarilla en el Tour el equipo que iba liderando la clasificación como distintivo. Eso es decir, es una especie de recuperación de algo que ya existía. Hombre, ahora con el casco.
Es una clasificación que bueno, le quieren dar un empaque importante en el Tour, porque tiene su importancia, es el día a día, y creemos que la gente sale en la salida para ganar el Tour, ¿no? Hay quien sale a ganar el Tour, hay quien sale a ganar la montaña, hay quien sale a ganar la clasificación por equipos, el maillot de la combinada, los sprints especiales, etcétera, y 5 o 6 maillots de los jóvenes, cada uno va a una cosa, entonces está muy repartido, porque toda la gloria para una persona no puede ser.
Sí, lo que pasa es que la clasificación por equipos muchas veces es lo que dices, que no, sí, no es ni reconocida ni tampoco se sabe cómo se hace, mucha gente no lo tiene en cuenta. Y hay equipos que a veces parece que vayan más pensando en la clasificación por equipos, sí, como es el caso de Movistar, que pensando en la general. No, a veces
es que sin querer,
no sé, priorizan cosas raras.
Sin querer la va a ganar, porque siempre están entrando Carapaz y Valverde, Landa adelante. Pero hay un equipo que no lo hemos visto nada, que va, no sé si va al tercero, que es el Ineos. El Ineos no ha hecho nada y va al tercero, que lo ven por equipos.
Y volviendo al tema de Sagan y de Cipollini, que como son los dos unos personajes, de su época, porque al final cada uno es un personaje muy tremendo. Pero a mí me gusta más el carácter de Sagan porque es mucho más que se mezcla con la gente, más amable. Cipollini era un poco como más arisco, más elevado. El
más
tío.
Estirado, más estilo sí. italiano, sí, sí, chuletilla.
Sí, sí. Bastante, sí. Pero era más personaje que Sagan todavía. Sí.
Cipollini le llegó a marcar la cara a un... a un ciclista, ahora creo que era Cerezo del Relax Fuenlabrada, que tuvo un encontronazo en una etapa de la Vuelta a España con él y le acabó pegando un puñetazo y lo expulsaron de carrera. Es decir, tenía malas pulgas Cipollini en el fondo.
Sí, si quieres preguntar quién es Cipollini, pregúntale a un italiano que lo conozca y que haya vivido toda la trayectoria en Italia. ¿Qué se piensa de Cipollini en Italia? Y es un personaje controvertido. Es como el de las motos, el...
Rossi
tiene muchos admiradores y muchos detractores porque son personajes especiales.
Bueno, chicos, yo creo que hoy vamos a dejar el café aquí y en el futuro volveremos a tomarnos otro zumito, porque yo creo que este sistema nos va a convencer poco a poco, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros?
Hombre, pues sí, ten en cuenta que de momento no tenemos el control de la pecera marcando que corta,
no
que
está Sari diciéndonos que se acaba el tiempo.
Que se acaba el tiempo. Entonces aquí, o sea, el tiempo se acaba cuando queremos. Hablamos de lo que queremos y nos tomamos lo que queremos.
Sí, hablar de ciclismo en buena compañía y además tomando algo, pues siempre es de agradecer, la verdad.
Pues sí, habrá que tomarlo como referencia y hacerlo en el futuro de continuo. Así que nada, muy bien. Muchas gracias por haber estado hoy, Javi.
Ah, vosotros, estaba en casa aburrido, tenía la opción de ponerme a leer unos documentos científicos o venir aquí a charlar.
O tomar algo.
Y creo que he tomado la decisión correcta.
Paco, Fran, muy,
sí,
muy
yo,
bien.
Yo creo que ha sido muy instructivo porque Ignacio nos ha documentado, como hace siempre, con cosas que no conocíamos, que es de agradecer la información que nos ha dado.
Exacto. Y nuestro historiador del ciclismo, Ignacio, muchas gracias como siempre.
Bueno, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad otra vez de estar aquí hablando de ciclismo, que siempre es una cosa maravillosa. Yo ya sabéis que es algo que me apasiona y siempre que queráis contar conmigo me vais a tener.
Pues a todos los demás, aquí nos despedimos y en el futuro volveremos al café. Hasta otra.
Adiós.
Adiós.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.